Pero bueno, esa es una parte del México que está allí presente y que ha estado de hace tiempo y Oscar. Oscar la ha contado y la ha contado bastante bien. Entonces, Oscar, gracias. Adelante.
Pero en primer lugar, miren, si nos caemos de esta silla, mantengan la seriedad porque estamos aquí al borde de la vida. Miren, es un gustazo estar aquí, les agradezco la invitación a Claudia, Mago, nos han tratado maravillosamente. Es conmovedor ver lo que han logrado hacer. O sea, yo creo que incluso en las presentaciones del libro de los migrantes, que no importan, sea donde sea, nunca había visto a tanta gente reunida en este, además, magnífico escenario que nos han prestado para intentar crear cosas que, diciéndolo en el lenguaje más castellano, que es con el que hay que hablar, alivianen a otra gente. Le hagan que su recorrido y que la vida que tienen que pasar, esta vida discreta, fugaz y anónima, como decía el investigador Casillas, sea un poco menos jodida de lo que es ahora mismo que atraviesa México. Yo voy a dar pie contándoles por qué yo llegué al tema de migración y luego ya seguiremos conversando con mi estimado y admirado colega Nájar. Yo no me acerqué al tema por... Yo llegué a México en 2006, no creo que me haya acercado al tema de la migración por una empatía natural, porque eso me llevaría a pensar que hay un pequeño reduccionismo en esto del periodismo y un pequeño truco que es bien engañoso. Es decir, que vos solo podés hacer cobertura del sufrimiento ajeno si esa gente son connacionales tuyos. Es decir, yo no creo que haya empezado a cubrir migración porque sea centroamericano. Me acerqué a ese camino por una petición concreta de una revista, quizás ese fue el motivo por el que en algún momento entré a hacerlo. Pero cuando yo logré ver junto con otros colegas lo que ocurría en ese México traspatio, porque la migración de la que estamos hablando aquí reunidos es una migración que no se suscita en las grandes capitales. Si hablamos de Tabasco, esa migración no es en Villahermosa, es en Tenosique, es en Balancán, es en Macupana, el Barí, el Aile, el 20, pequeños ejidos olvidados por este país donde el Estado no es el Estado, sino que un grupo de cavernícolas que, al menos en ese sector de México, se hacen llamar los Zetas. La desprotección que en ese momento yo vi, que no era la que iba a alcanzar los niveles más altos, como sabes, ocurría en Ixtepec, Oaxaca, al sur de México, en, todos saben, la segunda estación de una de las dos líneas que el tren sigue, una sube más cercana al Atlántico y esta que viene de Arriaga, Chiapas, que sube más cercano al Pacífico. Perdón para todos los que vienen, que son gente de albergues y que saben mucho más del tema migratorio, cuando haga algún tipo de estas aclaraciones que ustedes ya le rebotarán porque no solo los conocen, sino que han viajado en esos trenes, viven en la ruta y no tengo mucho que contarle yo a ustedes. Pero haré estas aclaraciones porque son un público bastante raro ustedes, son como un público bastante diferente entre sí, pero esa es la gracia de esta cultura, ¿no? Armar esos equipos interdisciplinarios que permitan complementarnos con cosas que entre nosotros carecemos de la otra. Cuando yo vi lo que pasaba en Ixtepec, recuerdo que la primera banda de secuestradores a los que nos enfrentamos era una banda dirigida por la Policía Municipal de Ixtepec. Lo que hacían era extorsionar migrantes, secuestrarlos con la protección de un policía judicial que era el subcomandante Luna. Y yo recuerdo que eso ocurría con impunidad, evidentemente ocurría a la luz del día, y a mí me parecía que eso ya era de un descaro terrible, ¿verdad? Porque en estos pueblos vos sabés que el Estado no es el Estado, porque hay un grupo de gente que puede perpetrar un secuestro en las vías del tren, que normalmente son el corazón de estos pueblos, a las 12 del mediodía, sin ninguna operatividad mucho más oculta. Es decir, no es un procedimiento escondido donde llegan con nocturnidad y alevosía y hacen algo. Ocurre en las vías del tren a las 12 del mediodía, dos pick-up, subís a la gente que te alcance a subir y te lo llevas. Cuando en 2007 se terminó de desatar esta terrible anexión de los Zetas con el cártel al que respondían, y cuando yo creo los Zetas descubrieron que necesitaban encontrar nuevos rubros de ingreso, porque no sé si sus contactos en Sudamérica no eran suficientes por los otros rubros, o no sé simplemente si tienen una gran idea de negocio criminal e incluyeron el rubro tanto de los coyotes como de los migrantes en sus actividades, empezamos a ver el peor México que podíamos haber visto. En El Salvador empezamos como periodistas muy jóvenes porque la guerra lo pudrió todo, la guerra que terminó en el 92. Entonces, tuvimos que ser una nueva generación de periodistas que aprendimos en gran parte de los corresponsales extranjeros las normas del periodismo, los que empezamos ahí a equivocarnos y a intentar hacerlo. Yo en todo este tiempo de cobertura he estado en algunos sitios. Centroamérica es la región más violenta del mundo en índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. Me tocó ir a Irán cuando la tropa salvadoreña estuvo allá. Yo nunca he visto lo que vi en México con el tema de la migración indocumentada. Nunca he visto ese nivel de crueldad y de desprotección humana al que eran sometidos cuando en lugares como, sobre todo en Veracruz, en lugares como Mediasaguas, Apizaco, Tierra Blanca, Coatzacoalcos, estos señores hacían realmente lo que les daba la gana. Y vos enfrentabas dos cosas. Yo espero que de esta charla vayan saliendo algunos códigos o ideas que permitan que esto se concrete en algo. Era una población que dominaba completamente, un grupo criminal de cavernícolas, que dominaba completamente el territorio donde estaban, contra una población con un nivel de desprotección increíble. Los migrantes salvadoreños no perpetúan su historia en el camino. Vos hablás, está evidentemente una conclusión empírica, yo no he hecho un estudio académico que diga esto, lo que he hecho es viajar y hablar con un montón de gente. Primos, cuyos primos habían migrado, no sabían que en La Rosera, que es un pequeño pedazo de un municipio que se llama Huixtla en Chiapas, violaban a las mujeres, aunque sus primas habían sido violadas. Hermanos que habían migrado no sabían que los Zetas secuestraban. Y yo creo que en gran parte eso se debe, no a que los migrantes sean malas personas que quieren que a sus parientes les ocurra eso en México, sino a que la construcción ideológica y la construcción moral que le hemos atribuido a un migrante en Centroamérica es: vos sos un héroe y vos vas a rescatar este país. Les construimos monumentos que nombramos el monumento al hermano lejano. Y el hermano lejano tiene que volver en forma de remesas o de una camiseta de los Lakers o de un televisor plasma, no de un hombre y una mujer violado en una finca deshabitada por unos tipos que lo hacen con terrible saña. No es un hombre que pasó hambreando 8 días en una mugrosa casa, el Rancho La Victoria, por ejemplo, en el municipio de Gregorio Méndez, Tenosique. Es otra, le hemos atribuido otra responsabilidad. Entonces, es una historia que baja muy poco, es un mapa mexicano que conocen muy poco. Entonces, a partir de 2007, cuando nosotros entramos, vimos el enganche de esas dos realidades. Una población que históricamente hacía lo que hace, porque su verbo es migrar, su verbo es desplazarse, solo que mientras lo hacían había entrado a juego otro actor muy poderoso que había cambiado completamente las normas. Entonces nos enganchamos y nos quedamos. Así empezó en el camino y así les propongo yo que empiece esta conversación.
Pues sí, esa transformación la que nos cuenta ahorita Oscar, justamente la que como periodistas personalmente me intriga. Porque existen cantidad de historias que se han publicado y que puestas en la dimensión, si ubicáramos la barbarie que se comete en México y no la llamáramos México, le llamáramos Ruanda, ya estarían los cascos azules ahí metidos. Es decir, no tenemos como muy clara hasta dónde llega esa barbarie, esa violación de derechos humanos. Esa necesidad de cientos de mujeres que se tienen que inyectar anticonceptivos antes de entrar a México porque no quieren estar embarazadas de las violaciones que van a sufrir a lo largo del camino. Esa preparación mental de los niños que saben que prácticamente no van a llegar, pero que van a seguir haciendo lo posible. Ese montón de historias de los mutilados, estos que salen, como dice Oscar, con la idea de que efectivamente tienen que ayudar a su país, a su familia, a su entorno, a su lugar, y que sin embargo, al ser mutilados, pues se queda como en el purgatorio, porque si completos, suena muy feo que lo diga, pero si completos estaban en una situación desesperada, mutilados están en el peor de los mundos. Y otras historias que también están abonando a esta responsabilidad que México tiene, de todos aquellos migrantes que están huyendo por culpa nuestra, México, la exportación de carteles y la violencia, que se ha transformado en uno de los motores principales de la salida de miles de jóvenes adolescentes con sentencia de muerte y que sus padres lo están tratando de enviar a Estados Unidos o a otro lugar para que no mueran allí. Ese tipo de historias son las que están ahí presentes, ¿no, Oscar? No sé hasta qué punto dentro de lo que tú has encontrado, has visto que exista o no un patrón que se esté cambiando, porque la migración cambia constantemente. No nada más es una cuestión que la vemos fija, es decir, no nada más es el tren, es un montón de caminos que van todos hacia un solo objetivo.
Mira, sí, esas historias, y es una modalidad que ha estado ahí, pero que se ha empezado a entender, Yo creo que una de las grandes lecciones de la cobertura migratoria, por lo menos con las que yo me quedo, es que la industria periodística se ha organizado de una manera perversa, completamente perversa. Es decir, estos migrantes no empezaron a migrar en 2001, estas metodologías crueles de las que hablas no empezaron a ejecutarse en 2005. La gran migración centroamericana empezó en los 80, cuando estallaron las guerras civiles. Pero la dinámica periodística había consistido en convertir como empresa, porque era más rentable, a tus obreros, a tus periodistas, en turistas de la desgracia. Anda un día, sacale tres lágrimas a un migrante en las vías del tren, regresás con eso, escribís una nota que la adornás con tres o cuatro complementos y te parece que has hecho tu trabajo. Que has hecho es una tontería, eso no tiene ningún sentido, no explica nada. El periodismo no consiste en entrevistar gente y en contrastar personas. Yo no creo que lo que nos define es la capacidad para cargar una grabadora, porque no pesa mucho. Es decir, una persona con carro y con algunos ingresos decentes puede comprarse una y andar por donde le dé la gana con una grabadora encima. Yo creo que lo que define el periodismo es un método que hace que vos entendás cosas tan bien que las puedas explicar. Es decir, que traslades conocimiento de algunas cosas. ¿Qué conocimiento vas a trasladar sentándote 20 minutos con una mujer que está en uno de los periodos más terribles de su vida mientras viaja, por más que le hagas 3 o 4 o 20 preguntas? Entonces, yo creo que el periodismo había decidido hacer eso, ¿no? Convertirse en fábricas de pizza. En media hora está hecho, entregado y caliente, todavía vos lo podés recibir, aunque no tenga mucho más que un sabor sintético. Entonces, yo lo que nosotros descubrimos también, metiéndonos con el proyecto de migración, es que para entender estos caminos, para poder contar bien estas historias, había que cambiar esa lógica periodística. La lógica periodística partía de que toda la información se genera en las conferencias de prensa. Yo recuerdo llegar a los albergues de indocumentados cuando eso todavía, digamos, vos Nájar lo habrás hecho, cuando eso todavía no estaba tan de moda, y ya me voy a explicar a qué me refiero con la palabra moda con un ejemplo muy concreto. Llegar a los albergues y ver, nunca yo me topé con un periodista ahí en 2006-2007, llegabas a una conferencia del INM y aquello parecía un panal, había 40, yo nunca vi pasar un migrante por las oficinas del INM, nunca, ni creo que pasara por allí sin papeles. Es decir, no sé qué historia, el reporteo es una estructura de investigación que vos ordenás con base en una pregunta: ¿qué es lo que quiero explicar? Si vos querés explicar el calvario y la crisis humanitaria de una gente que se desplaza y crees que tu metodología de trabajo consiste en ir a embutirte en el Instituto Nacional de Migración a escuchar una conferencia de prensa, tu forma de formular hipótesis y de resolverlas es sumamente ridícula y precaria. Es decir, ahí no vas a entender ninguna comprensión. Entonces, nosotros creemos que eso ocurría, y creemos que en gran parte ocurría porque los periódicos habían decidido no embarrar sus billeteras, no embarrar las botas de sus periodistas, que muchos de ellos tenían ganas de hacerlo y lo pedían, pero no embarrar sus billeteras mandando a un periodista 2 semanas a entender algo cuando lo podían mandar a 5 conferencias de prensa al día, tener 5 notas, llenar más páginas y tener más espacio para publicar publicidad. Entonces, yo creo que una de las grandes lecciones de cómo te llegas a enterar de las metodologías de barbarie, de lo que ocurría, era que cuando nosotros nos acercamos al tema de la migración, que es un tema que ha marcado la vida de cualquier salvadoreño que no haya nacido de una de las 14 familias más pudientes de mi país. Es decir, yo tengo familia que se fue indocumentada en los 80, y si no la tenés, es muy raro, es como que no te gustaran las pupusas y seas salvadoreño. Es muy raro que no tengas parientes indocumentados. Pero cuando yo me acerqué al tema como periodista, me di cuenta que era una mentira. Es decir, la complejidad del tema no la entendíamos ni de cerca. En el imaginario colectivo mental estaba Los Ángeles, pero si a mí me decían que es Altar, que es la ruta principal de los migrantes desde 2001, yo te hubiera dicho: no tengo idea qué es Altar, no sé ubicarlo en el mapa. Si vos me hubieras preguntado dónde queda Tamaulipas, no te hubiera podido quizás responder ni siquiera cuál era la capital. Es decir, había un conocimiento completamente falso. Si vos intentabas entender qué era un coyote, un juntador, un burrero, un pasador, no teníamos ninguna idea. Habíamos creado una burbuja superficial de conocimiento que no permitía explicar nada. Y yo espero que en esta discusión lleguemos a las preguntas también de por qué es importante que expliquemos eso.
Un dato a propósito de lo que dice Oscar, y tiene mucha razón. Bueno, dos datos. De acuerdo con una encuesta reciente de la la MIT se llama la encuesta de migración internacional a fronteras de Ecosur. De los en promedio 140 mil migrantes indocumentados o personas en situación migratoria irregular que entran por México, solo el 17% usa el tren. Y sin embargo, el 80 o 90% de nuestras historias como periodistas se hacen a lomo de tren. ¿En dónde está la cobertura de todos los demás? ¿Qué pasa con ellos? Ellos son aún más invisibles. Se ha hecho, como dice Oscar, esta dinámica de los medios de comunicación, y no solamente en México, en otras partes del mundo, en Centroamérica, pues sobre todo, de buscar la lágrima fácil, de la historia que conmueve, que me da la primera plana, que le puedo poner musiquita y que López Dóriga va hasta a echar espuma por la boca, enojado, pegando la mesa, en fin. Pero ¿y los demás? O sea, el tren ha sido nuestro vehículo conductor de las historias de migrantes en México. Y me parece que ese es un dato que tenemos que reflexionar. Y el otro, de los 2.400 y tantos municipios que hay en México, solamente 20 no tienen gente en Estados Unidos, no reciben remesas. Somos un país binacional y tenemos que entenderlo de esa manera. México también tiene esa condición migratoria de hace muchísimo tiempo, mucho más que Centroamérica. Entonces, si tomamos en cuenta esos dos datos, vamos a entender, tendríamos que empezar a entender en dónde estamos caminando como periodistas. Y yo creo que la reflexión tiene que apuntar a eso, qué tipo de cobertura estamos haciendo, en dónde la estamos enfocando y qué estamos dejando de lado. ¿No te parece eso?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Cada vez que te vas sumergiendo más en el tema, te van apareciendo más. Pongo un ejemplo, el primer material que nosotros fuimos a hacer en esta sección que están viendo, que es la sección de En el Camino, que luego termina en un libro, fue Los secuestros que no importan. Entonces nosotros llegamos a Coatzacoalco pensando que íbamos a hacer un tramo más de entender por dónde pasaba el tren, y descubrimos que ahí nos encontramos a un animal mucho más grande, ¿verdad?, que mordía más duro. Y así fuimos construyendo el conocimiento, es decir, que siempre vas encontrando un montón de cuestiones nuevas. Yo creo que en cuestión, en los vicios de cobertura de migración que vos mencionas, para mí hay, aparte de la ausencia de materiales, yo creo que entiendo el sentido de que se haya hecho más cobertura al lomo de tren. Es decir, no apoyo que se haga solo esa cobertura. Entiendo el sentido porque creo que es... O sea, los migrantes que van entre son los migrantes de tercera, los que no pueden pagar 7.000 o 7.500 dólares a un coyote que los traslade en carros o en autobuses y que vaya dejando ese degoteo de dinero en las casetas migratorias para los corruptos agentes que estén ahí de turno y reciban el dinero. Son los que no pueden llegarle a eso. Entonces, o la gente que por su cuenta trata de acercarse a la frontera y solo pedirle a su familiar en Estados Unidos que por favor le pague los 1.200 del brinco al otro lado cuando ya esté en la frontera. Es decir, es la gente que al final tiene que hacer un viaje mucho más jodido. Aparte de eso, es decir, aparte de todos los claroscuros que no se cubren, mi problema es que normalmente se cubre mal. Es decir, ¿querés viajar en tren para qué? Para contar que el tren va de un lado a otro. No tiene sentido. Tiene que haber una hipótesis que vos querrás demostrar antes y que sea una comprensión interesante. Yo creo que los grandes vicios de la cobertura migratoria periodística, el primero, que no tengo quizás ni por qué poner un ejemplo, pongan ustedes migrante indocumentado vías tren en Google y van a encontrar 8.000 ejemplos, lean las primeras notas, seguro les aparecerán, en el primer paginazo les aparecerá una que para mí es muy significativa del Universal, que es un periodismo completamente lacrimógeno, ese en concreto, no estoy hablando de todo el periódico, que lo que pretendía era conmocionar un rato a la persona que lo leyera, generar ese sentimiento para mí tan falso de la compasión. Yo creo que la compasión es un sentimiento pasajero, que el viento se lo lleva rápidamente. Vos te compadeces de alguien y al día siguiente vas al cine, o te compadeces de alguien a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche ves una telenovela. Yo creo que hay sentimientos más profundos que a los que el periodismo tiene que aspirar, como por ejemplo la rabia y la indignación. La rabia es otra cosa, no te puedes dormir con rabia. Yo he intentado, no puedes dormirte con rabia. Estás enojado con alguien, te despertás a las 12, le llamás y lo puteas. No es natural hacer eso. Sí, yo creo que esos sentimientos, lo que pasa es que son más difíciles de enojar. Tenemos una vida súper ajetreada, que conseguir hacer rabiar a alguien es muy complicado. Tenés que tirarle muchas comprobaciones a la cara para que de verdad se enoje por gente que ni siquiera es su pariente. Yo creo que el periodismo lacrimógeno lo que genera es ese sentimiento pasajero que terminará en la novela de las 7 de la noche. Yo creo que ahí hay un ejemplo, se lo pongo solo para que cuando puedan lo busquen. Yo no sé si él es un buen, dicen que el video es un muy buen periodista, pero estoy electrocutando. Este es un material que hizo para El País, John Sistiaga, que es el segundo vicio para mí de la cobertura migratoria. Este es periodismo heroico, es decir, yo soy el héroe de esta historia, porque yo, periodista, he venido aquí al terreno y estoy con los migrantes, por lo tanto, la historia va a ser sobre que yo soy muy importante. No estoy hablando de escribir en primera persona, yo escribo en primera persona porque entiendo que vos sos un canal efectivo para transmitir conocimiento de conversaciones y de algunas cosas. Hay una parte en este material, por ejemplo, donde él describe cómo, para los que conocen la geografía de la migración, le resultará visible, deja su carro en Tecumán, del lado de Guatemala, cruza el río Suchate, y al cabo, cuando llega a Ciudad Hidalgo, se da cuenta de que ha olvidado su pasaporte en el carro. Y su reflexión es, ahora soy un indocumentado más. Joder. Regresate, si el trío te llega aquí, anda a traerlo, venite de vuelta. Y hay otra reflexión que a mí también me parece que incluso es insultante con el fenómeno que cubrí, cuando él dice que va en el tren, desconfía de los guatemaltecos que están enfrente de él, y por lo tanto saca una navaja suiza y empieza a pelar, creo que un banano o una manzana, empieza, de entrada, ¿quién coño pela una manzana? Pero eso es un profundo desconocimiento, es decir, creer que vos vas a asustar a un migrante centroamericano que viene de donde viene y que migra por las razones que migra, porque vos exhibís un puñal, no sé, porque querías construir una escena donde vos quedaras muy bien parado o aumentara tu credibilidad o no sé, es un vicio terrible que se ve mucho en esta cobertura. Es decir, hay materiales del viaje en tren que parece que la hipótesis que el periodista quería demostrar es que tenía la valentía de subirse al tren. Si es esta hipótesis, no sé qué tipo de periodismo social puede ser ese. Yo creo que, por último, y hay una de las crónicas en la sección, en el poco rápido, creo que no sé si va a saltar, en la sección del Faro, que es sobre los hermanos Alfaro. Estos eran, los hermanos Alfaro eran tres migrantes que iban huyendo porque alrededor de ellos empezaron a caer, creo que no está aquí, está fuera del libro, está en otro. Empezaron a caer muertos, mataron a su mamá, ellos vivían en una zona de pandillas muy conflictiva en El Salvador y aunque no sabían quién los quería matar, decidieron huir porque pensaron que la muerte estaba muy cercana y empezaron a huir. Entonces, en su vida, tanto en El Salvador, en Chalchuapa, un municipio, como en su proceso migratorio, era muy trepidante. Había escenas que para un periodista, yo escribí esa historia, eran muy seductoras. Es decir, cuando Pitbull, uno de ellos, estaba a punto de ser reclutado por la pandilla, o cuando los perseguían, ellos pensaban una mafia cuando iban en el tren. Yo había construido una historia de ellos donde cada una de las escenas era trepidante. Es decir, ellos siempre estaban huyendo, queriendo ser asesinados o queriendo dejar de ser asesinados. Estos son los tres hermanos Alfaro. Chele, Auner y el que está acostado en Pinto. Entonces, cuando yo se lo entregué al editor, que es Cristian Alarcón, un argentino, un muy buen editor, Cristian me dijo, tus personajes no existen. Y como no existen, nadie puede sentir rabia por ellos. Y dije, ¿por qué no existen? Porque tus personajes, lo digo con estas palabras, no comen, no cagan, no hacen nada más que huir, matar y querer morir. Nadie puede sentir empatía por un marciano. Y yo creo que a veces, cuando eso sobre todo te pasa cuando presentas el libro en lugares como el Centro Cultural de no sé qué, en una ciudad, al final de la presentación todas las preguntas son acerca de vos, de si vos sentiste miedo, de si vos, porque para la gente es muy difícil imaginarse un migrante y tu ropa se parece a la de ustedes y tus zapatos también y sienten empatía por vos porque ven en vos a alguien que podría ser su hermano y vivir en su casa de clase media, media alta. Pero no logran ver al indocumentado. El periodismo que genera marciano es un periodismo que genera lejanías. Aquello que no sabes explicar, aquello que se nos va tan lejos como Marte, es algo por lo que no puedes generar en ningún lector ningún tipo de empatía. Entonces creo que a veces otro de los grandes conflictos del periodismo, y con esto te paso el micrófono, Nájar, es que generamos realidades muy simples. Es decir, los migrantes son buenos, buenos, buenos y siempre son víctimas y siempre están llorando y sufriendo. Y los demás siempre son malos y siempre los están violando. Ese mundo no existe. Es decir, la degradación de grises que hay en el camino es enorme. Y como ese mundo no existe, no tiene sentido explicarlo, porque no es lo mismo.
O la otra, son tan malos que son capaces de causar terror en una población. Yo me he encontrado, y seguramente lo habrás visto tú también, Oscar, que en las comunidades donde los migrantes caminan, donde van a pedir agua, algo de comer, son estigmatizados por los periodistas locales. Los vinculan con narcotraficantes, con violadores, con asesinos, con pandilleros. Y lo que hacen simplemente con esa cobertura que se hace de esa manera es hacerlos todavía más vulnerables. Porque entonces para la gente que está en el entorno inmediato, que son los de quienes necesitan eventualmente los migrantes, no van necesariamente de padres solarines, necesitan de alguien que les diga no camines por ahí porque te pueden violar. De alguien que está en el entorno, en la calle, en Ciudad de México, de alguien que le diga, bueno, mira, puedes ir a Sin Fronteras hasta este lado. A personas de carne y hueso, los vecinos. Esos vecinos, con las publicaciones que se hacen en esas comunidades, el estigma que se les carga, lo que hacen es simplemente aumentar la vulneración y los abusos. Y en ese estigma, los migrantes están todavía más solos. Entonces, no sé, Oscar, si quieres que metemos, si tiene alguna pregunta, no sé si tienes algo más.
¿Tú? Mira, yo quisiera pasarlo, solo que antes, como para tirar unas líneas que no quería dejar pasar, que yo espero que echaran luces para que las preguntas sean, y entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el trabajo que tenemos como periodistas, los que se nos quieran aliar a los periodistas, bienvenidos, hay poquito dinero, pero se hacen cosas. Para mí el periodismo consiste en algo muy sencillo, y el periodismo consiste en alumbrar las esquinas oscuras de la sociedad, porque allá en lo oscuro las ratas proliferan y las cosas se hacen con mayor impunidad. Y para mí el cuando alumbrar lo que haces es para mí la segunda misión del periodismo, que es hacer que las cosas que el corrupto hace le sea más difícil hacerlo. Y eso es para mí las dos líneas que deben marcar el tipo de periodismo social en el que, al menos yo creo, ¿no?, que para uno una cosa sea más difícil y que para otro, ya que al menos hay luz, sea un poco más fácil. Dicho esto, yo quisiera pasarles lo que para mí son algunas de las dificultades que yo me planteé a mí mismo cuando trabajaba con migrantes, y que todavía no he logrado resolver del todo. O sea, yo no escribís para que te lean 20 personas, escribís para cambiar algo. Podés llamarme ingenuo, pero yo para eso no escribo, para que una persona pase una buena tarde de domingo leyendo en su hamaca, sino mi pretensión al menos es cambiar algo. Si lo logro o no, no sé. Una de las dificultades es que escribimos para una gente que no asiste a donde escribimos. Es decir, los migrantes o los potenciales migrantes tienen un muy precario acceso a Internet. Yo escribo en un periódico digital y no te engañes, la penetración del Internet en El Salvador es del 19%. Entonces, aquella máxima, si vos lo que querés es cambiar algo, de que tu trabajo termina cuando publicás, se fue al carajo con eso. Porque cuando publicás apenas ha llegado una parte del público en el que querés incidir. Para mí hacer ya no basta. Para mí ahora la nueva pregunta que ahora los periodistas como relacionistas públicos de nosotros mismos nos tenemos que hacer es, ¿y yo cómo socializo esta historia? Si quiero que esta historia incida en la vida de estas personas, tu otra pregunta cuando ya terminaste de trabajar, de hacer el artículo, es ¿cómo hago para que los oigan, las que pueden cambiar esta historia? ¿Cómo hago para que la descripción de una ruta o el mapa interactivo que pueda ir agregando denuncias de lo que ocurre en la ruta a través de los defensores de derechos humanos que están muy bien enterados y muy bien ubicados, lo vea un migrante de Chalatenango, El Salvador, o del Progreso, Honduras, o de Huehuetenango, Guatemala? Para mí, simplemente hacer ya no basta, y el problema es que estamos en una carrera contra el tiempo en muchas cosas, porque en la cobertura de migración hay un montón de ausencias que ni siquiera hemos encontrado las plataformas para contarlas y ni siquiera las hemos contado. No estamos hablando del dinero, el tema de las remesas y el flujo de remesas, que es la principal razón práctica por la que vos le podrías decir a un Estado centroamericano y mexicano que tiene la obligación de levantar la voz, si ya no porque es su gente, la gente que vive dentro del amparo de vos como Estado, porque te mantienen, coño, al menos por eso. Es decir, porque si ven los flujos que, por ejemplo, en impuestos representa para el Producto Interno Bruto de un país como El Salvador lo que la gente manda en remesas, no hay un empresario, por más Carlos Slim que querrás, que haya dejado ese dinero en impuestos. No existe. Es decir, son índices altísimos de 19%, 23% del PIB en Honduras. Son índices enormes de mantenimiento de esa economía precaria pública. Creo que no hablamos de las mediciones de ganancias para el crimen organizado. No estamos contando cuánto el crimen organizado le representa esta ganancia. Yo la única vez que vi que alguien se acercó a hacer eso fue la CNDH en el 2009, que presentó el informe de secuestros, y aquel número mágico de 25 millones de dólares generados por el crimen organizado que secuestraba migrantes en 6 meses, salió en todas las portadas, porque era algo tan novedoso que no se contaba. Yo recuerdo que si vos te pones en altar en el Tortugo, por ejemplo, que va camino al ejido El Sásabe, por donde pasan, sabés que cada migrante que va dentro de una van ha pagado 700 pesos para que la mafia le deje pasar hasta El Sásabe. Si hacer la cuenta un día de lo que eso les representa, es un montonazo de dinero. Cada van lleva 20 personas y en 15 minutos vas a ver pasar 3 van. Es decir, es bastante plata la que está quedando. Yo creo que no estamos, no sé si hablando, pero haciendo llegar efectivamente, no necesariamente de crónicas, que es lo que nosotros hacemos, sino desde otras plataformas que ahora nos permite la tecnología, no estamos contándole cuál es la ruta por la que va a migrar a un migrante. No se le estamos dibujando, no se le estamos visualizando, no se le estamos haciendo ver. Creo que además el tema este tiene para mí un rayo de esperanza. El primero es que tanta gente esté reunida aquí. Pero el segundo es que afortunadamente la información está ahí. Los estados han sido muy perezosos en recogerla. Pero vos tenés un montón de informantes que tienen información fresca, que salieron de casa de secuestros hace 3 días. Si te parás en un aeropuerto salvadoreño con un vuelo de deportados de Estados Unidos, o en la estación de autobuses donde llegan los deportados de México, ahí tenés oro en entrevistas y en información, que ni siquiera tenés que arriesgarte para sacarla, llega, tenés que tener algunas habilidades sociales para poder conversar con la gente. Es decir, hay un montón de información que está desperdiciada. Luego la gente llega y se pierde en sus lugares y busca otro coyote para intentar volver a subir. Entonces, hay un montón de información reciente que permitiría construir unos mapas brutales de lo que está pasando en México y hacerlo cada vez más evidente para que sea cada vez más útil. Yo creo que tiene mucho sentido si nos convencemos de que el periodismo sirve para eso, para alumbrar las esquinas oscuras. Ustedes, muchos de los que están aquí, tienen unas poderosas habilidades para manipular los reflectores que necesitamos. Dicho esto, yo los animo a que nunca se olviden de que lo que hacen, o sea, de que lo que hacemos es importante, y es importante seguirlo haciendo. Y que como es importante, porque por otro lado no va a ser por el económico ni por ninguno otro, traten de no rendirse en el camino, que es lo que hay. Y dicho esto, les paso la palabra.
Pues, ahora sí que ustedes tienen la palabra. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, comentario, pues estamos aquí.
Sí, yo estoy de acuerdo, no me parece que eso esté lejano. Creo que yo no quiero meterme en algo que cierre tanto la idea que va a salir de ustedes. Es decir, que no tengo la fórmula, pero yo lo que creo es que son herramientas útiles. Disculpen que lo vuelva a repetir, pero para lo mismo, herramientas útiles para que el que le hace lo que les hace a los migrantes le sea más difícil hacérselo. Herramientas útiles para que al funcionario público, que es perezoso y no mete las manos cuando eso ocurre, le sea más difícil no meter las manos, que porque sea más evidente que no las mete, y sea más evidente que él, cuando eso ocurre, no hace absolutamente nada. Para que en ese mapeo de información que queda por ahí, en un momento me decían que eso era promover la migración indocumentada, si hacíamos un mapa de riesgo, pero yo decía, bueno, mira, si el cambio es, no voy a promoverla por algún extraño valor que pulula por ahí por el aire, o que la gente, tal vez alguien no se muera, yo tengo muy claro para dónde se inclinaría la balanza. Pero yo creo que es eso, herramientas útiles y prácticas, es decir, algo que tenga que conteste a dos preguntas muy básicas. ¿Esto le va a servir a quién? Es decir, eso determina muchas respuestas, es decir, entonces, ¿qué soporte, de qué manera, qué complejidad uno tiene que tener, qué pericias tiene que tener uno para poder utilizarlo? Y, o sea, ¿para quiénes? Y en segundo lugar, ¿para modificar qué? Es decir, que lo que querés cambiar con la herramienta o con... Yo tengo mucho miedo de decir una palabra incorrecta porque yo, en esto del mundo de la tecnología, estoy frito, pero esa herramienta, como le querrás llamar, que conteste esa otra pregunta, ¿no? Y entonces, ¿esto es útil para quién? Y quiero cambiar qué. Y a mí me parece que de esas dos preguntas pueden ya salir muchas respuestas de qué es lo que esperamos de esto.
Porque además, y como lo vimos hace un rato y como hemos platicado y lo que decía Oscar, la información está allí. A veces resulta que no encontramos el link, el vínculo entre un dato y otro. Y a veces, y me ha pasado, y ha pasado incluso quienes estamos en la vida cotidiana del periodista, y no necesariamente en migración, nos damos cuenta que si publicamos una nota con un dato A y descubrimos que si hubiéramos dedicado un poquito más de tiempo o buscado en otro sitio, hubiéramos encontrado el dato B y hubiera sido fortalecida esa nota. Y esa habilidad se puede encontrar en encuentros como ese, donde, igual que tú, yo, de la tecnología no sé más que nada, pero que ciertamente con esta ayuda que puedes llegar a tener, vas a poder sistematizar un poco más la información, a encontrar otros sitios donde vas a explorar, a buscar los datos. Y algo que a mí me parece importante de lo que decías acerca de los rincones oscuros. A mí me parece que ciertamente la obligación del periodismo es eso que tú planteas, echar luz a los rincones oscuros, pero también hacer ver que existe una responsabilidad de un Estado que se encuentra ausente y que desgraciadamente ante esas ausencias se está llenándose por todo lo que vemos ahí, abusos contra inmigrantes, en contra de mujeres, de delincuencia, etc. ¿No? Es la labor del periodista también el hacer ver que existe una responsabilidad del Estado, entendido como todos, entre gobiernos y la sociedad, y que es necesario que no se olvide, ¿no? Y eso necesariamente tiene que estar también presente en esta actividad del periodismo. Y a mí me resulta, me sorprende con mucha frecuencia cuando asisto a reuniones con este tipo de tecnologías, me encuentro con que mucho de lo que el Estado debería cumplir está, pero lo suelta, lo deja allí en el portal, bajo un montón de caracteres o un montón de llaves para que te haga difícil llegar a ello, y legalmente se está cumpliendo con la responsabilidad, pero en términos reales no se está aplicando porque se trata de que no se trata nada más de que lo tengas allí en tu portal, por ejemplo, la información, sino de que sea útil y llegue. Y la diferencia entre que esté y llegue está también nosotros. Y yo creo que eso es parte de lo que podríamos conseguir en una reunión como esta. Esa técnica, esa habilidad, no sé cómo llamarle, descifrar el secreto para poder llegar a esos pedazos de información que están por ahí sueltos.
Yo tengo una pregunta. Pensando en las soluciones que estamos todos aquí buscando, que son mucho más dirigidas hacia los migrantes, no tengo el dato, pero estoy segura que el porcentaje de migrantes que... Digo, yo pienso más bien en herramientas tecnológicas. Y el porcentaje de migrantes que cuentan con acceso a esas herramientas tecnológicas, pues yo creo que es muy bajo. Entonces, ¿cómo qué otras herramientas podemos nosotros generar que sean accesibles para los migrantes también?
Bueno, una de las vías de comunicación, y corrígeme Oscar, que yo he descubierto, es que muchos migrantes están en comunicación a través de Facebook. Es su vía de comunicación. No tienen teléfono, pero en cuanto pueden, tienen acceso a alguna computadora, a los albergues o donde pueden, se van mandando mensajes. Entonces, ciertamente no sé hasta qué punto el acceso a internet de los migrantes que van en el tren sea tan real, el tren no, pero a donde llegan, existe. Y además, ojo, el porcentaje de inmigrantes jóvenes, cada vez más jóvenes, es brutal. Y son otra generación, o sea, no son mi generación, o sea, yo aprendí a escribir en la máquina de escribir, ¿no? O sea, que tenía que pegarle el teclado casi matándolo, ¿no? Entonces, ahorita, pues, los migrantes son jóvenes, saben de Facebook, saben de YouTube, saben de todas las herramientas. Entonces, no sé hasta qué punto estén desconectados, pues, no sé tú cómo lo ves.
No, estoy de acuerdo con lo que vos has dicho, pero además, limitaciones siempre va a haber. Yo creo que eso no tiene que parar el trabajo. Pero yo también lo que creo es que no creo que solo al público migrante le querrá llegar. O sea, yo creo que una de la alta responsabilidad, la que la gente que tiene poder adquisitivo, lamentablemente, le guste o no, es la gente que tiene mayor poder de incidencia política en cualquier democracia liberal. Y es la gente que puede hacer, la gente de las organizaciones civiles, por ejemplo, una serie de que lo que nosotros convertimos, las crónicas radiales en podcast, a ellos les era útil porque era transportable eso a pueblos donde posiblemente había migrantes. O le dotábamos de herramientas que una computadora cualquiera sí la puede llevar a una presentación, porque son las organizaciones civiles las que tienen el mapa de dónde hay que actuar y saben hacerlo y tienen contactos. Yo creo que creada la herramienta se puede uno preguntar de qué forma eso se puede mover, pero estoy convencido de que no solo se pretende llegar al público migrante con esto. De hecho, creo que la incidencia política está en manos de gente que no está pensando en migrar.
Luis.
Sí, bueno, dices que la cobertura de migrantes está llena de ausencias. Desde tu punto de vista, ¿cómo se vivió desde México la masacre de San Fernando? ¿Qué tanto cambió la cobertura? ¿Si algo provocó en México, al menos, no sé si un poco de violencia?
Mira, salvando algunos colegas que todos aquí los conocemos y sabemos cuáles son los nombres de los periodistas que hicieron Diego Sorno, Marcela Turati, ya conocen a Daniela Rea, que es Daniela Pastrana, que es Tanájar. Haciendo las excepciones, yo creo que las grandes empresas periodísticas hicieron el mismo circo de siempre con la masacre de los 72 migrantes. Es decir, ¿por qué las preguntas centrales no están contestadas? Yo creo que es una cobertura sumamente oficialista, es decir, es turismo de masacres. No se ha explicado, por ejemplo, cuál fue la razón real por la que los asesinaron. Ese cuento de que era porque no quisieron levantar la mano y adscribirse a los Zetas es absurdo. Había un montón de muchachas de 15 años embarazadas. Yo trabajé el caso de una muchacha de La Libertad en Salvador de 18 años, que fisionómicamente no creo que les interesara como sicario a los Zetas. Era muy pequeñita, ella era muy tímida. No creo que esa era la razón. Estoy convencido de que era un mensaje para ordenar el negocio de los coyotes, para que ellos siguieran pagando cuota. No se ha terminado. ¿Dónde está la presión porque se esclarezca lo de la masacre del 2011, las 196 cuerpos que se encontraron en las 36 fosas de San Fernando? ¿Quién se ha preguntado de qué forma el kilo ejercía el control sobre esa estaca de los Zetas en San Fernando? Porque nos dijeron que él era el líder, y hasta ahí nos quedamos, dijimos ok, él era el líder. Y vimos un señor tatuado de la mano, esposado con un gesto de dolor que salió en la fotografía que las agencias de cable difundieron, y hasta ahí. ¿Quién ha intentado en medio? Hablo de los grandes medios de comunicación, no hablo de los periodistas locales que muchas veces son los que deberían de tener ese espacio de visibilidad. ¿Quién se ha explicado dónde más se están repitiendo esas dinámicas? Y cuando San Fernando se apagó, ¿qué cosa se encendió? Yo creo que nadie, y yo supongo que muchos de los periodistas que fueron a cubrir la masacre de Tamaulipas solo volverán a ir a cubrir migración cuando haya otra masacre.
Y a propósito de eso, y hablando también de qué es lo que se puede hacer con el uso de tecnologías, pues no olviden, y hacer un comercial, Alma Guillermo Prieto convocó a un grupo de periodistas, escritores, artistas, músicos, intelectuales, etc., a un portal, un altar virtual, así se llamó 72 Migrantes, donde cada uno de los que participamos en ese proyecto elegimos a un personaje y escribimos sobre él, investigamos periodísticamente, buscamos datos de quién era, tratando de darle nombre y darle una historia a esa tragedia, porque desgraciadamente el momento en que ocurrió, recuerden, estamos viviendo la época más intensa de la guerra que desató Calderón, es una necrofilia infinita, y todo lo que ocurría en México eran números. Mataron a 25, aparecieron 70, 45, ya va 20.000, pero no se sabía quiénes eran. Y lo que se trató de hacer, utilizando tecnología de internet, por cierto, fue darle nombre y darle un espacio a esas personas que murieron de esa forma tan bárbara. Alma nos contaba que era una forma de tratar de expiar un poco la vergüenza que se sintió ella y muchos que compartimos ese proyecto, la vergüenza de que existiera esa masacre de 72 personas. ¿Alguien más quería?
Sí. Muchas gracias por tu conferencia. Me encantó tu idea de lo de las rutas migratorias, pero pensando en cómo tener la información es muy difícil, porque
Mira, a mí así siendo muy llano, no se vayan a reír. A mí se me ocurre, por ejemplo, que... adelante, adelante.
En alguna ocasión hace un par de años que nos acercamos en datos estadísticos a diferentes organizaciones gratificantes para ofrecerles un proyecto que pues maneja las rutas y asesorar a los migrantes para que puedan construir. ¿Cuál fue la respuesta de las organizaciones? No. ¿Por qué?
Yo creo, y ahí va, yo sobre eso sí les pido, aquí hay un montón de gente de organizaciones, y ustedes sabrán cuáles son los problemas de las organizaciones para ponerse de acuerdo, los conocerán perfectamente. Ustedes son los que tendrán que decir eso. Yo espero que este espacio sea un espacio de diálogo franco y respetuoso, pero de diálogo franco, es decir, no vengamos con eufemismo, porque entonces, ¿para qué habernos encerrado aquí en una sala? Yo estoy de acuerdo con algo de lo que vos decís. Hay algunas organizaciones también lo hacen porque temen que esa información sea mal utilizada y termine en manos de quien no debería de terminar, que creo que también es una razón válida. Sobre todo porque cada vez es más difícil, y yo entiendo, a alguien que viva ahí, en el camino del migrante, se genera un sexto sentido de desconfianza profunda en todo lo que se menea, porque los niveles de infiltración y las técnicas rastreras con las que se cuelan en los albergues y se cuelan en estas organizaciones, las organizaciones criminales, son infinitas. Cada vez que parece que han descubierto las 5 maneras que utilizaban, ya están utilizando 10 más. Yo lo que creo es que el gran problema es generar una red estable, porque yo pienso que si se generara una red estable, el problema no sería nutrir el mapa, el problema sería cómo ese mapa no colapsaría con tanta información, no necesariamente estadística, pero la gente de albergues tiene redes de informantes, que algunos son taxistas, y como una especie de Waze, esto que ocupan los borrachos, cuando se emborrachan y quieren saber si hay un retén de la policía, y la gente se va tirando información de esa manera, esa información vuela en el camino. Información de decir, hubo un operativo en Juchitán, balearon un tren en... Todas esas alertas en un mapa serían muy fáciles de integrar. El problema es una red estable, porque en el momento en que crees esa gran plataforma y de los 40 que empezaron alimentándola sean 3, pues vas a tener un mapa que va a brillar en unos puntos muy... Yo creo que ese es otro de los grandes momentos de este evento, que es la construcción de confianza entre todos nosotros. Nos conocemos poco y nos vemos como en un salón de baile donde evidentemente hay... Allá un grupo de 10 mujeres que quieren bailar y aquí uno de 10 hombres, pero nadie termina por bailar, sino que todos toman cerveza y terminan yendo de la fiesta. Yo creo que es así, este es un espacio de construcción de confianza, y ahí cada quien sabrá cuáles serán sus argumentos para depurar en quién confía y en quién no confía. Pero yo creo que lo que vos decís, la información está. ¿Cómo crear una red que la comparta? Es, no tengo la fórmula. Dense la madre.
Las notas cada vez son muy ligadas a
Sí, bueno, por eso hablábamos hace rato que una de las tareas del periodista es también hacer hincapié en la ausencia del Estado. Y la ausencia del Estado también empieza, uno de los componentes es el sistema de justicia. Y todo tiene que ver con la, ahora sí que con la decisión o la forma como los periodistas vayamos mejorando nuestra cobertura. Y este tipo de encuentros son para eso, justamente, para darnos cuenta de ese tipo de situaciones que existen y tratar de encontrar las herramientas prácticas, muy prácticas, de cómo lo podríamos nosotros hacer. Y algo de lo que decía a propósito de crear confianza, en mi experiencia profesional, mi trabajo, yo tengo siempre un problema muy serio con los datos, porque en ese afán de muchas organizaciones de obtener la primera plana, de pronto inflan las cifras o les tiran la liga y entonces te encuentras con que al pasar la prueba del ácido, es decir, el contraste, entonces ya no cuadró. ¿Y qué es lo que pasa? Yo, como corresponsal extranjero, lo que hago es, pues a esta no les vuelvo a hablar. Esta ONG cayó de mi confianza porque pues, no puedo yo saber si lo que me está planteando es cierto. Entonces, yo creo que una forma, no sé si llamarle consejo, pero es una recomendación, es bueno, los datos son los datos y no necesitas moverle nada, o sea, ahí está, no estás mintiendo y mientras más claros y concretos y reales, verídicos y verificables sean, es mucho mejor.
Mira, solo déjame agregar algo rápido y yo les recomiendo algo, hay algo muy valioso que ya está creado en la red de periodistas de a pie, la cantidad de información puntual sobre municipios concretos que los periodistas de región tienen es abrumador, es decir, saben con quién salió a cenar el síndico de Juchitán, saben todo y saben a quién le compró la casa y a quién se la revendió y quién le prestó el dinero para comprársela, y esa es una red que ya tiene confianza, al menos que ya tiene confianza porque han venido trabajando desde hace bastante tiempo, entre ellos ya tienen confianza, que es un gran paso, ¿no? Ejemplo que escuché de eso es, yo creo que si, en primer lugar, obteniendo más plataformas de difusión, nosotros cuando hicimos el libro de Crónicas Negras pensábamos llegar a un público con más incidencia, como por ejemplo universidades estadounidenses, que ya de alguna manera ha llegado el eco de eso. Con esos temas es difícil. Yo lo que creo es que vos tenés que depurar las técnicas para mí el único buen funcionario es un funcionario acorralado. Está demostrado que los funcionarios que tienen amplio terreno para correr fracasan. Aquellos que están acorralados por una ciudadanía, que los irlandeses los agarran y les dicen no vamos a pagar esta deuda y punto, empiezan a hacer cosas medianamente buenas. A los que les dejan su libre albedrío, hacen una trastada. Cuando Cy Hirsch, por ejemplo, el gran corresponsal del New York Times, del New Yorker ahora, este viejito tan humilde, que cuando en el reportó en la guerra de Vietnam y publicó lo de la masacre de My Lai, que fue la masacre que empezó a botar ese mito de que los estadounidenses eran buenos y estaban luchando una guerra contra unos muy malos que les querían hacer daño. Cuando se ve esa masacre contra ancianos, jóvenes, niños, mujeres, ancianas, en el lugar de My Lai, que él reportó también durante 3 años viajando en su pequeño carrito de punta a punta de Estados Unidos, hasta que encontró al soldado Paul Midlow, que era el que había empezado con su bayoneta matando al primer viejo, luego acabaron 300 y pico cadáveres, hizo un recorrido bestial de ir comprobando. Y ese material se publicó en el San Luis Post Dispatch, creo yo, que era un periódico súper pequeño. Luego fue tan bueno que tuvo que causar eco en todos los medios del mundo y empezó durante 7 años. Yo siempre he dicho que los ritmos de cambio que el periodismo genera son inmorales, pero son. Y media vez no estés dispuesta a armar un grupo de una guerrilla, un levantamiento popular, pues seguía siendo periodismo. Yo creo que la calidad con la que se cuentan las historias y la calidad de lo que demuestran son indestructibles a la hora. Van a terminar haciendo el efecto, pero no el efecto inmediato, sino el efecto del agua cuando orada la piedra. Es muy lento, pero o sea, a mí cada vez que me lo preguntan les va a sonar absurda la fórmula, pero yo creo que la fórmula para cambiar las cosas con el periodismo es haciéndolo bien.
Gracias.
no tengo otra. O sea, haciendo buen periodismo. Y si no lo cambió, entonces intenta hacerlo un poco mejor. Pero no sé qué más. Una buena historia cuaja, y eso es así. Siempre ha pasado. Si no, pregúntenle a Hertz.
Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Pues gracias por su atención y su paciencia. Gracias, Oscar.